Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE, on avui xerrarem una bona estona amb el nou entrenador del Barça de bàsquet, Sito Alonso. Busquem les notícies del dia. Albert Díaz, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, Vallori, bona tarda. Tu què tal?
Molt bé.
Perfecte, bona tarda a tothom.
Berratti intenta convèncer el PSG.
El diari francès L'Equip explica que Marco Berratti ha fet un viatge llampec a París per intentar convèncer el president de l'equip Nasser Al-Khelaifi que el vengui al Barcelona.
Messi pot canviar la presó per una multa.
Sí, la fiscalia accepta suspendre la pena de presó per Leo Messi i el seu pare per no tenir antecedents penals i a canvi que abonin multes de 510.000 i 180.000 euros respectivament.
El Barça B és a només dos dies de poder tornar a segona.
El diumenge, a partir d'un quart de nou del vespre, els blaugrana afronten el partit davant el Racing de Santander amb l'1-4 de l'anada són baixa Fali i Captum.
Didac Vila al caure.
L'Espanyol és a punt d'anunciar el retorn de Didac Vila, que aquesta temporada, recordem, ha jugat a l'EK d'Atenes de Grècia a les ordres de Manolo Jiménez, a qui escoltarem el programa.
Ertel passa revisió mèdica amb el Barça de bàsquet.
El jugador francès, primer fitxatge de l'etapa Sito Alonso, ha superat la revisió i apunta que el Barça és la millor opció per la seva carrera i que és un orgull vestir aquesta samarreta.
Avui arrenca el Mundial de Taekwondo.
Un campionat del món que es disputa a Corea del Sud amb la presència del campió olímpic Joel González. El taekwondista català i Eva Calvo, també medallista olímpica, són les principals opcions espanyoles a medalla.
Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Petón i el Toni Freixa i a la xarxa que estem preguntant.
Al Facebook i al Twitter, d'una banda, en clau Barça, preguntem si el conjunt blaugrana, que té previst fitxar només dos jugadors aquest estiu, quins han de ser? Qui ha de fitxar pel Barça? Berratti i Bellerín, feu les travesses que vulgueu tu, a qui fitxaries, Vallori?
Jo Berratti i Bellerín.
Però llavors deixes coix al teu Arsenal. Però primer el Barça, no?
Home, sempre.
Perfecte. Berratti i Bellerín per Vallori. Escolta, qui vulgueu? Romario, Rivaldo... qui vulgueu, Kluivert, escolta, algun
aquests
d'aquests...
Pel Barça Legends.
Pel Barça Legends de divendres vinent, dia 30, al Camp Nou. Vinga, a jugar una miqueta en clau Barça i us demanem en clau espanyol si us il·lusiona aquest retorn de Didac Vila al conjunt blanc i blau. Està Aaron Martín pel lateral esquerre i ara reforça, doble aquesta posició amb la incorporació, és qüestió d'hores, que es faci oficial, de Didac Vila. Per opinar, fàcil, mur de Facebook, facebook.com/esportscopecatalunya, això, qualsevol vol dispositiu per connectar-se a internet, veritat, Vallori?
Sí.
Un mòbil, una tableta, com li diu l'Àries, un ordinador...
Aquesta ampolla d'aigua no serveix,
aquesta ampolla d'aigua no, perquè de moment no tenim constància que això es pugui connectar a internet. Veurem d'aquí uns anys. De moment, H2O no pot connectar-se a internet. I que no és un personatge de la Guerra de les Galàxies. I el, Twitter, que són molt actius a Twitter, @esportscope. Amb tot això, Vallori, t'escolto, després cito Alonso. Tot
sí, senyor. Gràcies, Albert. Atenció, que també en qualsevol moment del programa donarem dues entrades, una entrada doble per anar a l'Open Camp, ja ho sabeu, és el parc temàtic del món de l'esport, situat a l'Anella Olímpica, a Montjuïc. Allà podràs viure més de 20 experiències esportives en les que tu seràs l'estrella. En qualsevol moment del programa, dues entrades per anar a l'Open Camp. Marc Pairès està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esportscope.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo, pero de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me aparece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Bueno. Aparece con dos cubos del Toa Azules y te he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
El dimecres passat, el Marc Menchen, director de Palco 23, diari econòmic de l'esport, ens explicava aquí a Esportscope que el Barça estava per fer dues operacions d'envergadura en aquest mercat d'estiu, que la tresoreria donava per fer-ne una de 70-80 milions i una altra de 30-40, que tal i com estan els números, la caixa difícilment donaria per més. I ahir a la tarda el Manuel Oliveros ens explicava que efectivament els plans del Barça a nivell esportiu pel que fa a les entrades passen per fer dues incorporacions d'alt nivell, tot quadra. Berratti i Bellerín són els objectius que cobririen les necessitats esportives i que podrien ser assumibles des del punt de vista econòmic si el preu no es dispara. Els futbolistes han de fer el seu paper i pressionar els seus clubs per sortir, i els executius del Barça han de ser hàbils en les negociacions per mirar de treure el millor preu possible. Les dues són operacions complexes, però estan tan marcats els objectius que si al final no venen, la temporada començaria amb una primera decepció.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Vinga, comencem programa de divendres actualitzant les situacions de Mercato a Can Barça. Anaïs Martí, què tal? Molt bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Obrim amb el mateix nom que estem obrint els darrers dies, que és el de Marco Verratti, que ha fet un viatge a Llampec, Ibiza-París, on, segons l'equip, s'hauria vist amb el president del PSG, Nasser Al-Khelaifi.
Sí, per comunicar-li personalment que vol marxar al Barça, una reunió que no hauria acabat amb els resultats esperats per Marco Verratti, que es va trobar davant d'un president totalment inflexible, recordant-li que té contracte fins al 2021 i que és part essencial del seu projecte. Verratti va camí de ser el gran colabrot de l'estiu, no paren de sortir opinions. Marquinhos, en una entrevista també a l'equip, diu que espera que Verratti no marxi i que no tenia coneixement de les seves intencions de marxar cap al Barça. L'últim en parlar ha estat el blaugrana Neymar, que en un acte benèfic al Brasil ha donat el vistiplau a la seva arribada. Diu que Verratti és un gran jugador i que té el perfil i les característiques adequades per vestir la samarreta blaugrana.
Això serà llarg. Per cert, hem vist una fotografia de Marco Verratti en banyador, sobre d'un iot, amb un cigarret a les mans. Si finalment arriba al vestidor del Barça i marxa Mathieu ja tindria substitut en aquest sentit. De Verratti a Dembélé, que és un altre dels noms propis del Mercato. Ha parlat el director esportiu del Borussia Dortmund, que ha estat taxatiu, ha dit que Dembélé no es mou del Borussia i a més està enfadat amb el Barça.
Exacte, negativa total i absoluta del Borussia Dortmund davant d'una hipotètica sortida del jugador. Michael Zorc, el seu director esportiu, ha dit literalment que Dembélé té contracte a llarg termini amb nosaltres fins al 2021 i que seguirem comptant amb ell, no hi ha negociacions. També ha enviat un missatge desafiant al Barça. Si insisteixen en negociar amb el jugador, el Dortmund podria denunciar-lo a la FIFA.
El Manuel Oliveros ja va explicar durant la tarda d'ahir quines són les intencions, quins són els plans del Barça a l'hora d'incorporar futbolistes per la propera temporada.
Així és, el Barça només es planteja fer dues incorporacions i pujar dos futbolistes més del Barça B. Els nous fitxatges, sempre i quan les negociacions acabin bé, serien les de Marco Verratti i la d'Héctor Bellerín. Pel que fa a les incorporacions del filial, parlem de Marlon i també de Carles Alanyà, que, com venim informant aquesta setmana, ja està negociant la seva fitxa amb el primer equip. El seu entorn ens va dir que és molt probable que aquest diumenge, després de la tornada del play-off d'ascens, ens ho confirmi.
Dues incorporacions. Dues operacions grans que serien, els objectius estan clars, estan marcats, són Verratti i Bellerín. Veurem si les negociacions fructifiquen i el Barça pot assolir aquests dos objectius. Tanquem Mercato i passem pels tribunals. Que hi ha una notícia important, destacada, i que afecta Leo Messi. Atenció, que se li pot commutar la pena de presó, recordem, 21 mesos, si Messi paga una multa.
Exacte, la fiscalia accepta substituir aquesta multa per la condemna a 21 mesos de presó que l'audiència li va imposar a Leo Messi i al seu pare, Jorge Messi, per defraudar 4,1 milions d'euros a Hisenda. Messi haurà de pagar 252.000 euros i el seu pare 180.000. La fiscalia ha tingut en compte que ni l'argentí ni el seu pare tenen antecedents penals. El vicepresident del Barça, Carles Vilarrubí, ha denunciat en declaracions al Món a RAC1 que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va acusar a Messi en el seu dia de ser un mafiós, mentre que en el cas de Cristiano Ronaldo Ronaldo ha demanat la seva presumpció d'innocència.
Quan el Leo té el problema que té, la mateixa institució que ara està reclamant un acord amb el Cristiano Ronaldo, se'l titula de capo mafioso al frente d'una família organitzada per a delinquir. Ningú obre la boca al Ministeri d'Hisenda abans d'ahir va fer unes declaracions reclamant la presumpció d'innocència per en Cristiano. Quan el Leo va tenir aquest problema, la presumpció d'innocència no se la va reclamar pràcticament ningú fora de la nostra ciutat, del seu club i dels mitjans aquí, eh?
Diu Vilarrubí que tot plegat es fa per evitar la imatge de Cristiano Ronaldo al banc dels acusats i que al final es tindrà la imatge de Cristiano sense entrar-hi com a investigat, mentre que Leo Messi sí que va tenir que declarar en el seu dia.
Per cert, que Leo Messi és el nou guanyador del trofeu Aldo Rovira, que s'entrega al millor jugador de la temporada al Barça. És la cinquena vegada que el guanya Leo Messi. És un trofeu que entreguen. El jurat està integrat per diversos membres dels mitjans de comunicació, entre ells el nostre cap d'esports, Manuel Oliveros. Anaïs Martí, gràcies. Molt bona tarda.
Adéu, adéu.
Més Barça. Aquest diumenge el filial al Barça B pot ser ja equip de segona divisió A. Defensarà el miniestadi, un marcador molt favorable, un 1-4 que porta del partit d'anada aconseguit davant del Racing de Santander. Busquem l'última hora del filial del Barça i el que ha dit aquest matí, que ha parlat el tècnic Gerard López. Manel Expósito, bona tarda.
Bona tarda, Pat Jori. Doncs efectivament que el Barça B té a tocar l'ascens i tornar una altra vegada a segona divisió A, després de dues temporades a l'infern de segona B. I aquest matí l'entrenador Gerard López ha assegurat que encara no ho té tot a tocar, però és optimista per l'ascens a segona divisió A.
El gran missatge que vull donar avui és aquest, que tothom sumi, que tothom es concentri per venir a recolzar el mini, que vosaltres també ajudeu a intentar encara no parlar d'ascens, sinó que hem de parlar de partit importantíssim, amb tot el que representa jugar contra un històric com és el Racing, i que hem de confirmar el gran resultat de l'anada amb un altre gran partit a la tornada.
El filial blaugrana ha de fer valer la renta de 3 gols de marge pel partit de tornada i, com a curiositat, és positiu qualsevol resultat al mini de les darreres 6 temporades. D'altra banda, el tècnic català està satisfet amb l'aportació de jugadors del filial al primer equip durant aquest curs com a primer objectiu i espera que l'altra meta important es tanqui davant el Racing.
Veient casos com el Palencia, com el Marlon, com el Carles, que han anat tocant primer equip i molts altres que han debutat. Està clar que aquest doble objectiu és el que jo m'he marcat des de principi de temporada i un jo crec que l'estem assolint, que és aquesta formació i aquesta millora del jugador, i l'altre tant de bo l'assolim el diumenge.
Per aquesta jornada n'hi haurà dues baixes per lesió, Chemi i Captun, i una per sanció, Fali. A més, el Barça ha anunciat fa una hora que ja no queden entrades disponibles per als socis ni tampoc per entrada general, i d'aquesta manera s'espera un ple absolut. Les portes s'obriran a 6:45 del vespre.
Perfecte, gràcies, Manel. Passem també un momentet per Santander per veure com estan per allà els ànims. Gerardo Cisniega, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas.
Bueno, ¿viene el Racing con alguna esperanza de remontar o no?
Bueno, por supuesto que va con alguna esperanza, ¿no? Al menos ese es el mensaje que acaba de lanzar el técnico Ángel Viadero en rueda de prensa. Mientras hay vida y esperanza, en el fútbol no hay nada imposible. Es decir, podemos utilizar todos los tópicos habituales del mundo del fútbol, pero es que es verdad. El Racing ha hecho una temporada francamente buena y ha tenido un día nefasto, negro, pero tiene 90 minutos por delante para intentar dar la sorpresa y hacer la machada. Además, el Racing no solo se juega el ascenso en lo deportivo, sino que en lo económico, quedarse otra temporada en segunda vez sería desde luego un verdadero problema, con lo cual va con todo. Es verdad que las posibilidades son mínimas, podríamos hablar de un 99% para el Barça y un 1% para el Racing, pero mientras haya ese mínimo porcentaje se va a pelear a muerte para intentar cambiar la imagen e intentar dar un auténtico sorpresón, ¿no?
Va a venir mucha gente acompañando al equipo. El hecho de que el resultado del partido de ida fuera tan adverso hace que venga mucha menos gente.
Eso es evidente, ¿no? Pero bueno, fíjate si todavía hay cierta ilusión entre los aficionados, que las 500 primeras entradas que mandó el Barça se agotaron en media hora en las taquillas, es decir, 30 minutos duraron y luego el Racing ha pedido otras 200 más. Es verdad que la hora no es la mejor, ni el día, es domingo 8:15 de la tarde, con lo cual se complica la vuelta, habría que pedir día libre un lunes, que es un día laborable, pero bueno, 700 van a estar, seguro que si el resultado hubiese sido mejor hubiesen ido más, pero el Racing no va a estar solo y los 700 van convencidos de intentar ver una tarde-noche histórica para el racinguismo, ¿no?
Perfecto, Gerardo Cisniega, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.
Ja que estem amb el tema, Silvia Ortiz, hola, bona tarda.
Bona
tarda. Fem ja, sense esperar més, el sorteig de les dues entrades per anar al miniestadi diumenge. Número de l'1 al 5, primer.
El 4.
El 4 correspon a dijous, que preguntàvem si vendries a André Gómez. I era número de l'1 al 19.
L'11.
A l'11. L'11 correspon al Carlos Montmol. Carlos Montmol, que ens deia que sí, però no per menys de 60 milions. Déu-n'hi-do. Carlos, felicitats. Te'n vas al mini el proper diumenge. Una cosa més, en clau blaugrana, notícia que afecta Sílvia, el Barça femení, que ha tancat la segona incorporació d'alt nivell en 24 hores.
Sí, després que hi va presentar la veterana francesa Elise Bousaglia, avui ha anunciat el fitxatge de Natasa Andonova, davantera macedònia, de 23 anys, que arriba procedent del Paris Saint-Germain i firma fins al 2019. És la segona incorporació per l'equip que dirigirà Fran Sánchez en dos dies, pràcticament, ja ho deies. Escollida millor jugadora de l'Europeu sub-19 de 2010, pot jugar qualsevol de les tres posicions atacants i també de migcampista esquerrana i amb un fort xut des de fora l'àrea. També ha jugat al Rosengar suec i al Turbine Post de Malé. Alemanya considera que arribar al Barça és un salt a la seva carrera.
Sí, per suposat, estic realment contenta de fitxar pel Barça, perquè és un gran equip i d'aquí m'agrada tot. Estic molt contenta de donar aquest pas a la meva carrera. Conec a Line Erotic perquè vam jugar juntes a Suècia, al Rosengar, i ens coneixem d'allà.
Declaracions de Natasa Andonova a Barça TV.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
Anem al debat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Ja tenim en línia la parella dels divendres. Bracafé, com sempre, per ells. Petón, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Granizat de Bracafé.
Hombre.
Porque no sabéis el calor que hace. Hoy estoy en Zaragoza.
En Zaragoza.
Estoy, os lo voy a decir, el amigo Tony Freisa igual hasta lo conoce, con mi amigo Emilio Vega, que es el director deportivo de Busca. Estoy con un amigo que se llama Víctor Horta, que es el que más sabe de fútbol del mundo. ¿Sí? Es un viajero que ahora está en esas direcciones deportivas de equipos ingleses.
Ah.
El hombre nos está solazando con una charla sobre el fútbol del Reino Unido. Estamos aprendiendo mucho.
Muy bien, pues Bracafé también para él. Tony Freisa, buena tarde.
Buena tarde.
Buena tarde. ¿Qué posem?
El mateix,
i
una salutació per la gent que està a Saragossa. Víctor Horta, he oído hablar mucho de él y muy bien, sé que estaba en el Middlesbrough y bueno, no tengo la suerte de conocerlo personalmente, pero ya habrá ocasión.
Pues nada, lo montas un día, Petón, y un encuentro bonito hoy, ¿vale? Tony, una pregunta técnica antes de arrancar con temas de mercados. ¿Es normal conmutar, a raíz de las informaciones que han aparecido sobre el tema de Leo Messi, conmutar pena de cárcel por una multa?
Bueno, en el periodo de poder alcanzar un acuerdo para que haya una conformidad mientras la sentencia no es firme, desde el punto de vista técnico-procesal es posible. Otra cosa es que todo esto llegue precisamente en el momento en que otro profesional del fútbol destacado se encuentra en una situación que podríamos decir similar, que parece ser que va a terminar aparentemente mucho mejor de lo que terminó para Messi con una sentencia condenatoria y que la fiscalía pues se ponga la venda antes que la herida, ¿no?
Yeah.
Yo todo el mundo lo interpretamos así, pero...
O sea, tú vinculas una cosa con la otra. O sea, vamos a conmutar la pena de cárcel a Messi para no ponérsela a Cristiano.
Es inevitable pensar que qué casualidad que ahora de repente aparece esto. Tampoco conocemos qué ha habido detrás de esta noticia, si es que realmente ha habido negociaciones o si es la fiscalía quien unilateralmente plantea esta posible resolución al caso cuando todavía es posible, ¿no?
Muy bien. Bueno, vamos a temas de mercado. Petón, primero, te preguntaría si crees que el PSG va a acabar vendiendo a Verratti.
Solo sé que el Barça está obsesionado con Verratti y Verratti con ir al Barça. Mm. Eso me consta, bueno, a todo el mundo ya a estas alturas. Mm. Pero incluso iría un paso más allá. Es decir, Verratti va a ser un hombre triste, melancólico y un mal negocio para el Paris Saint-Germain si no sale. Pero la pasta que le van a meter al Barça, que se va a meter el bolsillo el jeque, es inhumana. O sea, yo creo que el Barça va a estar dispuesto a pagar 10 millones. A mí me parece una brutalidad. Pero claro, el mercado desde lo de Pogba el año pasado, va por esos derroteros.
Hombre, de entrada el Barça en principio no estaría dispuesto a pagar tanto, pero bueno, según cómo vaya el asunto, igual al final lo tiene que soltar. Tony, ¿eres optimista en esta operación? Porque ya te he escuchado decir que a ti el jugador te encanta.
Sí, bueno, yo estuve en el 2015, ya tuve una conversación incluso con Luis Enrique sobre el tema por la salida de Xavi, y estuve hablando con Donato Di Campli, entonces había elecciones y para mí era una opción muy importante y de los pocos jugadores de ese perfil que pueden estar en el Barça. A mí el jugador me encanta y lo considero absolutamente necesario. Si soy optimista, hombre, coincido con Petón que cuando hay un club que lo quiere y el jugador también quiere, pues tiene buena pinta, pero claro, eso nos va a costar muchísimo dinero, como está el mercado y por el perfil que tiene el jugador y por el perfil que tiene el vendedor. En toda la historia, el Paris Saint-Germain, pese a que el Barça ha querido ficharle varios jugadores, recordemos el caso de Marquinhos, también Thiago Silva, después cuando ya estaba ahí, al final el único jugador que el PSG le ha vendido al Barça es Digne, que era un jugador que tenían cedido porque ya tenían otros dos laterales izquierdos que eran Courtois y Maxwell, ¿no? ¿Tiene el PSG un sustituto para Verratti o alguna operación en la que poder cubrir esta salida, teniendo en cuenta que estará reforzando a un rival como es el Barça? Esa es la duda, ¿no? Y lo que puede costar acabar costando todo eso.
¿Cuánto pagarías?
Bueno, lo menos posible. Sinceramente,
¿pero a 100 llegarías o te parece una locura?
Me parece una locura, me parece una auténtica locura. 100 millones de euros, la gente habla de cantidades. Además, ¿sabes cuál es el error? Te dicen, bueno, si hemos pagado 50 por André Gómez, a ver si no vamos a pagar 100 por Verratti. Claro, si tomamos como punto de referencia lo que ya es un error, ahora no podemos ir así, ¿no? Entonces, esas cantidades se pagan por jugadores que deciden los partidos. 80, 90, 100 millones de euros son jugadores que deciden partidos, normalmente goleadores. Un centrocampista, que es una carencia del Barça, y eso es cierto, pero la carencia la tienes tú, no el valor de ese jugador en el mercado, que es muy alto, pero más de 60, 70 millones a mí me parece una barbaridad.
A ver, sí, pero yo os hago una pregunta. Deciden los partidos los delanteros, estamos hablando de eso, Messi, Cristiano, etcétera, futbolistas que tienen el gol dentro. Pero yo hubiera pagado más de 100 millones de euros. No quiero hacer la comparación, aunque vienen para ocupar ese espacio que está vacío en el Barça desde que se fue. ¿Cuánto valía un futbolista que no decidía los partidos? ¿Cambiaba el fútbol entero? ¿Lo gobernaba como le apetecía, que era Xavi? ¿Cuánto se puede pagar por ese futbolista, el mejor jugador español que yo he visto nunca? ¿Cuánto se puede pagar?
Sí,
entonces, no digo que Verratti vaya a hacer eso, pero es lo más parecido que hay ahora mismo en el fútbol a ese futbolista. No encuentro otro que pueda hacer que pueda jugar de medio centro. Xavi lo podía hacer si quería. Que pueda jugar de ocho. Verratti lo puede hacer si le apetece. Y que pudiera jugar por el otro lado también, porque al final es una cuestión de posición en el campo y ellos entienden el fútbol perfectamente. ¿Es mejor Xavi que Verratti? Es mejor. Pero Verratti tiene 24 años, tiene todavía un margen para hacerse en un equipo que juegue aún mejor que Paris Saint-Germain, mejor futbolista todavía. Yo creo que entiende todo. La exhibición que dio, no en el de vuelta, por supuesto, en el de ida, fue asombrosa para mí, ¿eh? O sea, eso de no perder un balón en todo el partido, marcar los tiempos, cambiar el ritmo, ese día me recordó a Xavi. ¿Y cuánto vale eso?
Sí. Ahora ha dicho Petón una cosa, que ha dicho, si no viene Verratti no veo otro jugador de ese perfil con esa calidad para venir. Claro, ahora, Tony, están tan marcados los objetivos, Verratti y Bellerín, que si no vienen...
No,
vamos a empezar
veo otro futbolista, perdón,
¿sí?
Veo otro futbolista y lo veo en el mercado español.
¿Saúl?
Hay un futbolista, sí, yo tengo clarísimo. Hay un futbolista en el mercado español que juega en esa posición, que entiende los partidos, especialmente los importantes, maravillosamente, es Parejo.
¿Parejo?
De Valencia, sí. Yo creo que ese es un futbolista descomunal para citas importantes.
Pensaba que ibas a decir Saúl.
No, Saúl es otra cosa. Saúl es un llegador, Saúl es un goleador. A Saúl le conozco desde que Saúl tenía 11 años. Le conozco muy bien. Hemos tenido la fortuna de acompañar a Saúl en su carrera. Pero para lo que estamos hablando, un futbolista que gobierne los partidos, que sepa dar tiempos distintos, cuidado.
No iba a decir, Toni, que están tan marcados y tan definidos los objetivos Bellerín-Berratti que si no vienen va a haber una sensación de arranque de temporada como un poco decepcionante al final.
Sí, y además fíjate que el perfil de los jugadores, no solo el objetivo claro con los nombres, sino el perfil que tienen esos jugadores va a hacer que el sustituto tenga que tener necesariamente ese perfil, porque si no, vamos a tener la sensación de que no tenemos las ideas claras y no sabemos exactamente qué queremos. Sí. Plantea Petón la posibilidad de Parejo, yo planteo la posibilidad alternativa, que igualmente costaría mucho dinero, de Pjanic, que es un jugador que me parece...
Me encanta, también, me encanta. Pjanic son otros 100, ¿eh?
Claro, sí, sí, es un perfil que seguramente no va a ser mucho más barato que Berratti.
Y Parejo tiene 15 de cláusula.
Claro, o sea, que al final estás hablando de un jugador que tenga, sea el centrocampista completo en la idea Barça de controlar el juego de posición, de conservar el balón, de estar en su posición.
De tener último pase, de entender los ritmos del partido, de gobernar.
Claro, no tanto de correr, eso, como el hecho de quedar, tocar y dominar, ¿no? Y claro, estamos buscando ese perfil. Si Berratti no puede ser, quiero pensar que la Secretaría Técnica del Barça está pensando en una alternativa que tenga el mismo perfil. Pero yo quiero lanzar una idea, es que...
Perdona un instante, Toni, antes de la idea. Te digo, que estoy seguro, de que si tú consultas a Valverde, Valverde te va a decir Parejo, que era su hombre en el Valencia. Segurísimo. ¿Sí? Estoy segurísimo.
Bien, sí, sí. El tema de Parejo es que se le ha visto ser un jugador de una extraordinaria calidad, un buen golpeo, pero yo le he visto un rendimiento un tanto irregular, es inconstante, ¿no? He visto buenos grandes partidos de Parejo que cuando hace cosas buenas llama mucho la atención porque tiene esa calidad, pero luego tiene otros partidos en los que no existe. O sea, quizá tampoco le ayuda el hecho de haber jugado en este Valencia tan irregular de los últimos tiempos, ¿no?
A ver la idea, Toni, a ver.
No, la idea es que la Secretaría Técnica tiene que descubrir a Berratti cuando juega en el Pescara.
Ya,
y se tiene que atrever a ficharlo. Ese es uno de los grandes. La configuración de una plantilla ganadora no puede basarse única y exclusivamente en fichar jugadores contrastados a 100, 90, 80 millones de euros. O sea, tiene que haber masía, tiene que haber fichajes de estrellas, evidentemente, y ahí voy a lo que decía antes, jugadores que deciden partidos, y luego tiene que haber otros jugadores que acabarán siendo estrellas, que hay que descubrirlos, y para descubrirlos no solo hay que trabajar, sino también atreverse a tomar decisiones. Y las estructuras están compuestas por personas que no quieren tomar decisiones para no equivocarse. Entonces, es muy fácil ahora que estemos aquí pensando, ¿el Barça se tiene que gastar 100 millones? Hombre, es una barbaridad. Y se puede evitar trabajando bien.
Oye, igual tienes alguna estrella de esas en la Masía y te vuela como el caso en Bola, ¿eh?
Bueno, que
se vayan jugadores de la Masía es normal porque por selección natural no todos pueden llegar al primer equipo. El problema es que se vayan porque sepan que no tienen ninguna posibilidad de llegar al primer equipo pese a tener calidad. Ese es el problema.
Muy bien. Ahí lo vamos a dejar, amigos. Petón, Toni Freixa, gracias por estar por Scope.
Gracias.
Como siempre.
Lo que he escuchado hoy.
Como siempre. Que vagi molt bé.
Un plaer.
Adeu. Adeu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Planning guapo pel cap de setmana. Anar a Open Camp per viure un dia únic amb la teva família, el lloc on es van celebrar els Jocs Olímpics de Barcelona. Ja sabeu que Open Camp és el parc temàtic del món de l'esport on podràs divertir-te en les més de 20 experiències olímpicament divertides. Aconsegueix les teves entrades a partir de 7,50 euros fins al 30 de juny a través de Ticketmaster, El Corte Inglés, La Vanguardia i Open Camp. I atenció que en qualsevol moment del programa una entradeta, ho diré bé, doble per anar a Open Camp.
Ánimo, pronto dejarás de leer
hojas de cálculo, balances,
informes interminables,
los mil emails diarios del correo de la oficina.
Se acercan las vacaciones y ahora la lectura la eliges tú. Por eso en El Corte Inglés vas a encontrar desde el bestseller del momento hasta biografías, novelas románticas e intriga.
El verano es tu momento, hazlo inolvidable.
Tienes mucho que leer con El Corte Inglés.
Atención, se acerca el verano y es importante mantener la libido. Energisil Vigor recupera tu deseo de estar con tu pareja y tus ganas. Recuerda, en verano, Energisil Vigor. Te lo dice Manolo Lama.
il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902 666 902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Doncs vinga, anem amb l'Espanyol, parlem de Didac Vila. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Que serà la segona incorporació de l'Espanyol per la propera temporada.
En los próximos días se hará oficial el retorno del lateral zurdo, 6 años después de abandonar el Espanyol, tras jugar en el Milán, Betis y Eibar. Didac fichó por el AEK de Atenas, donde ha permanecido las dos últimas temporadas. El último trámite para dar la incorporación es asegurarse de que el lateral de Mataró queda libre, condición que el club españolista dan por segura después de que el equipo heleno no hiciera uso de la opción de renovarle en la fecha estipulada. En el último medio año, Didac ha coincidido con Manolo Jiménez, ex técnico del Sevilla y del Zaragoza, entre otros, que asegura que el lateral de Mataró llega al Español en un gran momento de forma y de madurez como jugador.
Ha hecho un trabajo defensivo que le costaba un poco importante, mucho más hecho, y te puedo garantizar que estos últimos 6 meses mucho más competitivo. Ha ganado en agresividad, ha ganado en capacidad de saber sorprender en ataque, no subir por subir, sino saber elegir y crear sorpresa al rival llegando desde atrás. Un muy buen larga. Al nivel que ha estado con nosotros ha sido fantástico.
Declaraciones de Manolo Jiménez a Sportscope, el técnico andaluz, que está convencido de que Didac se adaptará sin problemas al sistema de Quique Sánchez Flores. Vamos, que ofrecerá el llamado rendimiento inmediato.
Hay una competitividad dura, así que jugar en Grecia no es nada fácil. Y Didac en ese aspecto pues le ha venido fenomenal. Calidad tiene, competitividad adquirido, yo creo que tiene todo para poder triunfar. Y bueno, Quique juega prácticamente siempre una línea de 4, quiere laterales como todos los entrenadores que sean buenos defensas y que se proyecten en ataque, y Dida reúne esas cualidades y es un lateral que seguro que va a ser del agrado de Quique.
La idea del Español es presentarle la próxima semana.
Por cierto, que la nueva camiseta, la azul, que no gustaba demasiado entre la afición perica, Juan, se está vendiendo muy bien en las primeras horas.
Igual es que cogimos a los tres únicos, no. A los tres que decidían que no era del agrado ese nuevo modelo. El caso es que el Español comunica que el primer día, después de presentar las nuevas equipaciones, el club suma un 37% más de ventas en comparación con las de la temporada pasada. En la tienda online, por cierto, se han vendido camisetas a China, Indonesia o Inglaterra, lugares muy dispersos, y en diferentes ciudades de España como Zaragoza, Sevilla, Valencia o Madrid. En Joma, que no Yoma, estarán contentos.
Seguro. Juan, gracias. Que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Que vagi bé. Més de futbol. Demà, partit de tornada a la final per pujar a primera divisió, Getafe-Tenerife, amb 1-0 pel Tenerife de l'anada, i el Peralada pot ser equip de segona B aquest diumenge. Joan Estruc, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, el Peralada és a 90 minuts a la glòria. El conjunt d'Arnau Salà defensarà l'1-1 de l'anada davant el Ràpido de Bouzas gallec. El capità i un dels puntals del filial del Girona, David Colomines, ha parlat aquest matí per Sportscope i ens ha comentat com respira l'equip.
Bé, doncs està com suposo que quan un equip està a punt de jugar una final. Hi ha cert nerviosisme, evidentment, però no en quant a nervis simplement, sinó a que arribi ja el diumenge que tots volem jugar el partit ja.
Diumenge, doncs, Batllori, a partir d'un 1:45 de la tarda, Peralada, Ràpido de Bouzas.
Gràcies, Joan, i sort al Peralada. I avui juga la selecció espanyola sub-21 a l'Europeu de Polònia davant Sèrbia. Ja està Espanya classificada per semifinals, així que Albert Celades donarà avui oportunitat als menys habituals. Pausa i de seguida parlem una bona estona amb el nou tècnic del Barça de bàsquet, Sito Alonso. Si jo dic Indoor Karting Barcelona, ja sabeu que estem parlant del millor karting d'Europa, amb karts de nova generació i nou asfalt. I a més d'anar amb karts, pots fer allà moltíssimes coses més. Hi ha un bowling de 8 pistes, tens el restaurant Pit Stop de menjar americà i també el laser tag més gran i amb la temàtica més impactant d'Espanya. Indoor Karting Barcelona està a Sant Feliu de Llobregat, a la sortida 8 per la A7. Per més informació podeu trucar al 93-685-7500 o consultar la pàgina web indoorkartingbarcelona.com.
Comprueba cómo por mucho menos de lo que te imaginas puedes proteger a tu familia con la alarma de Securitas Direct y tener a tu disposición el mayor número de expertos en seguridad. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada gracias a nuestra tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés, porque los revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Salmón noruego al corte, solo 12,50 euros el kilo.
Y una gran selección de productos con un 70% de descuento en la segunda unidad en alimentación, droguería y perfumería.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Estamos con el actor Antonio Resines. Antonio, estás en mil cosas, televisión, cines, vamos, es que no paras. ¿Cómo haces para memorizar tanto guión?
Bueno, los actores pues tenemos nuestros truquillos, nuestras cosillas, ¿no?
¿Y alguno confesable?
Sí, sí, te voy a confesar que hace bastante que tomo un producto que se llama The Memory, que es estupendo. O sea, The Memory es un producto que refuerza la memoria y agiliza la mente. Estás más concentrado. Para mí con The Memory no hay guión que se me resista.
Pues oye, Antonio, muchas gracias por ese consejo y yo creo que también lo voy a probar, ¿eh? Recuérdenlo ustedes, The Memory, en farmacias y para farmacias.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
José Cobos, exfutbolista del PSG.
Yo pienso que si el jugador está enseñando esa cara, es posible que el club a un momento va a decir que venderlo.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Doncs vinga, saludem, és un plaer fer-ho, el nou tècnic del Barça de bàsquet, a Sito Alonso. Sito, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal, cómo va todo? ¿Qué tal el aterrizaje los primeros días en el club?
Muy bien, perfectos, trabajando y con bastante ilusión, por supuesto.
¿Por dónde empieza uno? ¿Qué es lo primero que hace?
Bueno, yo creo que lo más importante al principio es conocer a la gente con la que estás trabajando, conocer las ideas que tienen y hacer un resumen un poco de la estructura que queremos tanto generar como la que tenemos actualmente, ¿no? Para ver los cambios, las modificaciones, las cosas que queremos mantener para empezar el proyecto.
Uh-huh. Llegas al Barça, tu nuevo club, pero tú ya has trabajado, la gente ya lo sabe, en Cataluña muchos años, en el Juventud sobre todo, pero no todos recordarán, y seguramente en el Prat les hará ilusión que se recuerde, que tu primer club en Cataluña fue el CB Prat.
¿Sí? Sí, la verdad es que estuve muchos años en Monzón de Liga EVA y llegó la oportunidad de parte del Juventud de Badalona de ficharme o de contratarme para poder entrenar al segundo equipo en ese momento del Juventud, que era el Prat. Y ahí estuve fantástico, ¿no? Con Arseni, el presidente, y vivimos un año genial, que digamos que fue el inicio de la vinculación del Prat con el Juventud de Badalona, que tan buenos resultados ha dado siempre.
El Barça, exactamente, ¿cuándo te llama? O no sé quién te llama, si es Nacho Rodríguez, pero ¿cuándo te llama? Y si cuando recibes la llamada tienes que meditar mucho venir al Barça.
Bueno, pues hablamos obviamente cuando parece que voy a tener una desvinculación con Baskonia, ¿no? Obviamente. Y la verdad es que la llamada me hace mucha ilusión y enseguida nos ponemos de acuerdo en las cosas que queremos los dos, ¿no? Estoy hablando de cosas de proyecto, de ambición, de trabajo, vamos, la sintonía fue muy buena desde el primer minuto de conversación.
O sea que no te lo piensas mucho, ¿no? Para decir sí.
No, porque además es normal también, ¿no? Como ya comenté en rueda de prensa, cualquier entrenador del mundo le gustaría entrenar al Barça.
Tú ya llevas muchos años en esto, eres un técnico ya de larga trayectoria. ¿Sientes que el reto del Barça para ti llega en el momento idóneo a nivel personal?
Sí, lo creo, la verdad, pero lo creo con cada proyecto que cojo también, ¿eh? Creo que el no creerlo limitaría un poco mi actuación como entrenador y como trabajador. Entonces yo, en cuanto acepto, creo que es porque es el momento adecuado y porque además las situaciones que se plantean en alguna carrera deportiva tienes que ir planteándolas de esa manera. Si no, no creo que puedas hacerlo bien.
La coyuntura por eso en la que coges el club es un poco particular. Estamos hablando de un momento de la sección bajo, seguramente el más bajo de los últimos años. Claro, por un lado la sensación es que la cosa difícilmente puede ir a peor, pero por otro lado también la gente el próximo año lo va a mirar con lupa.
Bueno, no son cosas un poco verdaderamente que me planteo, que entiendo dentro de mi ruta de pensamiento, ¿no? El hecho de que puede ir a peor, o de que haya sido muy malo, la verdad es que yo he analizado. Obviamente no ha sido fácil el año para el equipo, pero ahora consiste en generar algo nuevo, ¿no? Y cuando generas algo nuevo es muy importante no olvidarte del pasado, pero no tenerlo presente todo el día, no olvidarte en cuanto a las cosas que tienes que intentar evitar y que han pasado con anterioridad, pero sobre todo en generar una ilusión nueva, un reto nuevo, una constancia de energía positiva que no puede dejarse limitar por las acciones que han sucedido en el pasado, ¿no? Este es un poco mi punto de vista.
¿Cómo quieres que sea tu Barça, Sito?
Bueno, sobre todo alegre. Alegre en el sentido de que demuestre una ambición constante en cada acción que hace. Y eso es un poco... Pero claro, yo no hablo de los jugadores solo, ¿eh? Hablo de todo el mundo que tenga alrededor, y eso se da cuenta enseguida, ¿no? Yo me voy a dar cuenta enseguida si la gente que está alrededor mío, hablo de los ayudantes, hablo del jefe de prensa, el delegado, de todo el mundo que tenga una ambición grande por hacer las cosas bien. Y si todos vamos en esta dirección, es mucho más fácil luego aguantar cualquier tipo de situación adversa y, sobre todo, el generar un proyecto mucho más ambicioso y llamativo para los demás cuando todo el mundo tiene la misma mentalidad positiva.
¿Con jugadores has hablado ya o...?
Bueno, he hablado con jugadores y lo seguiré haciendo, ¿no? He hablado un poco con Pau Rivas, ahora hablaré con Víctor, que está en su proceso de recuperación, ¿no? Bueno, poco a poco iré hablando con todos, sobre todo para tener claro lo que yo pienso y lo que quiero, ¿no? Pero las reuniones importantes obviamente serán cuando nos acerquemos en pretemporada y para pedirles ya un rol específico y claro de lo que quiero de ellos durante la misma.
Acabas de aterrizar, pero para ti, ¿hasta qué punto es importante ir confeccionando un bloque de jugadores con los que la gente se identifique? Porque hemos asistido, Sito, en las últimas temporadas a un baile constante de jugadores. Muchos empezaban la temporada, no la terminaban, terminaba una temporada y prácticamente al arranque de la siguiente la plantilla era muy distinta.
Bueno, está claro que eso es fundamental, ¿no? Para que la gente se identifique con el equipo. Lo que pasa es que lo más difícil es aceptar, ¿no? Tenemos que acertar y tener claro que los jugadores que vengan tienen que querer jugar aquí, ¿no? Pero no querer jugar aquí por simplemente diciéndolo, sino que lo demuestren claramente sus intenciones y en el momento que empiecen a jugar o a entrenar con nosotros, ¿no? Por eso el modelo que intentaremos buscar sería un jugador que ni muy joven ni muy veterano, que tenga la ambición de conseguir algo grande en un club como el nuestro, ¿no? Y eso es lo que estamos empezando a hacer.
Yo te hago las preguntas de trazo grueso, Sito, y ahora mi compañero Albert, que es el que sabe de esto, te va a hacer preguntas más precisas, más concretas. Dispara, Albert.
Bueno, yo primero quiero agradecerle a Sito que nos acompañe hoy, que me parece que tres días después de haber sido presentado como entrenador del Barcelona Lassa es un gesto de normalidad que agradecemos muchísimo y de transparencia. Y también me gustaría que la gente que no hubiese escuchado, no haya escuchado ese discurso inicial, yo creo que conquistó ya con la palabra a muchos aficionados o socios del Barcelona y también a los que acostumbramos a vivir el día a día. Viene el Barça, Sito, de tres temporadas sin títulos. Creo que es una supercopa. Has estado en una casa también muy importante como es el Baskonia, pero sabes que en equipos grandes como el Barcelona hay una obligación de títulos. ¿Se le puede, si es que es así, hacer entender a la gente que esto es un proyecto y que un proyecto quiere decir que necesita caminar poco a poco? ¿Cómo se casa el hecho de que el Barça tiene la obligación de ganar títulos con que empiece un proyecto?
Primero, no renunciando a ellos. Es decir, el que sea un proyecto no quiere decir que no puedas ganar. Está claro que aquí hay un tema que es fundamental, que para hacer el cambio que vamos a hacer, para hacer el cambio de plantilla que queremos hacer también, obviamente necesitaremos un tiempo para estructurar, para juntar, pero eso no quiere decir que las líneas básicas del equipo, que no dependen de la conjunción, que no dependen de si un día jugamos peor o mejor, sean claras en cuanto a competición y ambición. Y si vamos a fichar jugadores que tienen ese nivel y que pueden dotarnos de una calidad buena a nivel técnica, si ellos tienen esa ambición, se puede conseguir cualquier cosa. Otra vez, seguramente sea más difícil que otros equipos que tengan una estructura hecha ya, seguramente, pero no podemos estar pensando en que no podemos conseguirlo, igual que no podemos pensar lo que sea nuestro único objetivo. Si es nuestro único objetivo, va quizás a difuminar los más importantes que tenemos anteriormente, que es la manera de conseguirlos. Es decir, no, es que queremos ganar un título, queremos ganar un título, queremos ganar un título, ya, pero primero hay que hacer un equipo, hay que generar ilusión, hay que recuperar la ilusión en el Palau, hay que hacer pensar a nuestros aficionados que de verdad queremos y que los jugadores, cada uno de ellos, ofrecen la posibilidad de poder hacerlo. O sea, son una serie de cosas que hay que hacer antes para no renunciar a nada. No creo que no tengamos que pensar en ello también.
Algún detalle más en la presentación, corrígeme por favor si me equivoco, por todas las competiciones que tiene que afrontar el equipo después del nuevo formato de la Euroliga que hemos visto y que también ha exigido mucho a los equipos implicados, dijiste que entiendes que debes tener una plantilla de 14. Creo que ahora ha llegado Ertel, con Ertel y los jugadores que tienen contrato ahora mismo, a lo mejor me equivoco de alguno, arriba, abajo, pero hay 9-10 jugadores más o menos. De los que están, ¿le va a cambiar mucho la cara al equipo? Es decir, ¿va a haber muchas salidas o no?
Bueno, lo importante no es pensar las salidas, ¿no? Sino pensar que tenemos que buscar lo mejor para el equipo. Entonces nosotros tenemos jugadores con contrato, algunos ya no están en el club, ¿no? Como han sido una serie de bajas que hemos anunciado ya hace bastante tiempo, ¿no? Y los jugadores que tenemos ahora con contrato, primero tenemos que confiar en que cumplan este contrato con nosotros, ¿no? Pero nosotros vamos a buscar lo mejor para el equipo, y lo mejor para el equipo no limita ningún tipo de actuación que podamos hacer para que esto sea así, ¿no? Entonces tenemos que hacer un buen análisis de cuando formemos y tengamos claro los jugadores que van a aceptar nuestras ofertas, cómo está el mercado, lo que queremos. Pues si en algún momento hay que hacer algún cambio, se tiene que hacer, pero lo que tenemos que hacer sobre todo es tener la línea clara de lo que queremos, y una vez que lo tenemos, buscar esa composición individual de los jugadores que pueden estar con nosotros.
Un nombre propio, que yo creo que es recurrente cada vez que alguien te aborda en una entrevista, o a lo mejor aficionados, cuando vas por la calle, digo aficionados del Barcelona, Juan Carlos Navarro. La declaración de intenciones cuando fuiste presentado es clara, cuentas con él directamente en la pista. Te ha preguntado Joan antes si habías hablado con algún jugador, has dicho que con Pau Rivas, que querías hablar con Víctor. Con Juan Carlos no has hablado.
Voy a hablar.
¿Vas a hablar?
Sí, voy a hablar, claro, antes posible, ¿no? Pero yo creo que es un tema muy claro, y desde fuera a veces se ve mucho mejor que desde el propio club, ¿no? O desde dentro del barcelonismo, ¿no? Desde fuera, a Juan Carlos obviamente se le ve relacionado directamente con Barcelona. O sea, cuando hablas del FC Barcelona, no hablar de Juan Carlos, pues no lo ves, ¿no? Por ningún lado, ¿no? Está claro que todos los jugadores, sobre todo los que han alcanzado un nivel tan alto en un mismo equipo, tienen altos y bajos, ¿no? Entonces, lo que quiere Juan Carlos, seguro, y lo que queremos todos, es que vuelva a recuperar el nivel que puede dar ahora, y sobre todo la sonrisa, para volver a disfrutar de lo que más le gusta, de lo que mejor sabe hacer, que es jugar a baloncesto. Lo que pasa es que ha llegado un momento, hay que también enseñar a los demás lo que significa ser del Barça, ¿no? Lo que significa ser del Barça, lo que significa y cómo se consigue poder llegar desde infantiles al primer equipo, y eso solo sabe él. Solo sabe él, porque en las demás secciones yo me he dado cuenta que hay jugadores que enseñan esto a los demás, desde el fútbol hasta otros deportes, que son carismáticos, que son ejemplos, ¿no? Y él es nuestro mayor, es el jugador estándar, ¿no? Lo más importante que tenemos aquí en cuanto a esta situación que queremos buscar de modelo de trabajo, ¿no? Y entonces vamos a trabajar en eso durante el año.
Claro, pero por eso, cuando hemos visto que a Juan Carlos, con las lesiones, que él es el primero que sufre, pero también sufren los aficionados, sufrimos yo creo en cierta parte los que seguimos habitualmente el día a día de este club. Para el Barcelona, pensando en el futuro más cercano, ¿sería bueno que, si el seleccionador lo cree conveniente, Juan Carlos renunciase a la selección porque hay un europeo por delante, o no?
Bueno, yo creo que es un tema primero consensuado. Esa decisión va a ser consensuada entre el club, el cuerpo médico del club, Juan Carlos, el entrenador, ¿no? Y se adoptará la mejor solución, no solo para Juan Carlos, sino para el equipo y para todo lo que queramos afrontar entre todos juntos, ¿no? Lo que sí que es verdad es que Juan Carlos hace tiempo, ¿verdad?, que no juega, que sí, no tiene una continuidad, y vamos a ver, a analizar entre todos si es mejor que descanse todo el verano sin hacer nada, si tiene que jugar, si esa competición de la selección le puede dar un impulso también para volver. Hay que analizarlo todo consensuadamente y no tomar una decisión solo emocional, ¿no? Emocional en cuanto a no queremos que juegue porque no ha jugado todo el año, o queremos que juegue, pues no, simplemente consensuada y hablándola bien, para buscar todos lo más positivo, que es lo más importante para Juan Carlos y para el equipo, ¿no? Que al final es lo que nos importa a todos, ¿no? El rendimiento del propio equipo.
Una última por mi parte, Sito, volviendo a nombres propios o configuración de plantilla, ¿alguno de los cedidos va a volver? ¿Va a estar en el primer equipo la temporada que viene?
Bueno, lo estamos analizando también, ¿no? Lo que sí tenemos claro es que el jugador cedido no es un jugador. A mí esto siempre me ha importado mucho, ¿no? Y tengo ejemplos. Para mí uno de los más importantes es el de Henk Norell, por ejemplo, en el Juventud, ¿no? Cuando tú cedes un jugador, no lo cedes porque tú no lo quieras. lo cedes porque piensas que su evolución tiene que terminarse en otro equipo y en otro proyecto donde él pueda desarrollar sus actitudes de una manera más normal y donde no tenga el amparo siempre, en este caso el FC Barcelona, para protegerle, ¿no? Y viva una experiencia solo. Lo que pasa es que ha de ser controlado minuciosamente por el equipo técnico y por el club durante toda la temporada, y eso es lo que vamos a gestionar. Vamos a analizar ahora en los últimos días, en los próximos días, tanto con Nacho como con Peracat de Vila, conmigo, pues las situaciones de jugadores que tenemos en ese grupo que pueden pertenecer al primer equipo, ¿no? Y vamos a tomar decisiones sobre ello, ¿no? Pero todas las tomaremos en función de lo mejor que es para ese jugador, para que pueda servir para el FC Barcelona.
Muy bien, Sito. Una curiosidad para terminar. Con Ernesto Valverde os conocéis, ¿no? Habéis trabajado ahí en Bilbao y tenéis buena relación, ¿no?
Sí, la verdad es que tenemos muy, muy buena relación. Y espero que las cosas nos vayan como nos han ido cuando hemos estado juntos en la misma ciudad, porque él ganó un título y bueno, y tenía pues a toda una ciudad volcada con él, ¿no? Y a mí la verdad es que las cosas en Bilbao me fueron muy bien también cuando compartimos ciudad, ¿no? O sea que seguro que es así.
Ojalá se repita. Sito Alonso, bienvenido, gracias por atendernos y muchísima suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Los sábados por la noche, en 13TV, no nos cortamos ni te cortamos.
No presumas tanto, Dutch.
Te ofrecemos un peliculón sin cortes publicitarios, justo como a ti te gusta.
¿Qué te pasa?
Mañana sábado, a las 10:15 de la noche, Comando sin publicidad.
Necesitamos al mejor, por eso estás aquí.
13TV, la noche sin cortes.
Papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en 3 meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, porque los revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Y ahora con un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como el pack de 2 envases de 1 litro de gazpacho al Valle, comprando 2 el segundo sale a 1,80 euros.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Un programa que ha conquistado a la audiencia. En Francia, más de 5,5 millones de personas vieron el estreno. Es el concurso del año en Estados Unidos. Un gran éxito mundial. Enfréntate al muro. The Wall. Estreno esta noche a las 10:30 en Telecinco.
Per cert, que Tomàs Hortel ha passat satisfactòriament la revisió mèdica amb el Barça de bàsquet, que l'europeu de bàsquet femení ja tenim la selecció espanyola a semis, on espera Bèlgica, la cita demà a les 6 de la tarda. I atenció que van les dues entrades, l'entrada doble per anar a Open Camp, eh? Per la primera trucada al 940-20-32. 940-20-32 i cap a Open Camp. I atenció que arrenca el Mundial de Taekwondo avui a Corea del Sud, amb la participació, entre d'altres, del medallista olímpic Joel González. Raquel Saez, buenas tardes.
Hola, Batllori. Mañana comienza el Campeonato del Mundo de Taekwondo en Muju, Corea del Sur. Concentrado con la selección española está Joel González. En declaraciones a Sports Cope, el catalán dice que el objetivo, al menos, es llegar a una nueva final.
És difícil, és un campionat del món, la gent ve molt i molt forta i bueno, estem preparats, no? Que això és l'important, no? Estem en un estat tant físic com anímic bé, això és important i bueno, pot passar de tot, no? Venim amb moltes expectatives, venim pensant que es pot fer i lluitarem per una final.
González asegura que llega en un buen estado físico y anímico. Espera un mundial muy competido, iraníes, coreanos o chinos, algunos de los rivales a vigilar por el doble campeón olímpico.
Són 5 minuts, és un combat que pot passar qualsevol cosa i tenim que estar molt, molt atents, no? Després, si parlem de països en comú, doncs jo crec que Iran, Turquia o Corea són països que sempre porten gent molt i molt bona, no?
El día de competición para Joel será el próximo jueves y recordamos que la diferencia horaria es de 7 horas más.
Gracias, Raquel. Estem ja al tram final d'Esports Cope. És diumenge, per tant, arriba l'agenda esportiva del cap de setmana.
Amb motociclisme, vuitena prova del Mundial, Gran Premi d'Holanda al circuit d'Assen, demà les classificacions, diumenge les curses, la de Moto3 a les 11, la de MotoGP a la 1, la de Moto2 a les 2:30, en Fórmula 1, vuitena prova del Mundial, Gran Premi d'Azerbaijan al circuit de Bakú. Ja estan en marxa els entrenaments lliures, demà classificació a les 3 i la cursa diumenge també a les 3. I s'està disputant la Lliga Promises, campionat internacional a la vida futbol. Es disputa Nova Jersey, el Barça és favorit i debut avui a les 5 de la tarda contra el New York City. Campionat d'Espanya de ciclisme a Sòria, a una setmana per l'inici del Tour, amb la prova en línia diumenge, amb Marc Soler amb possibilitats de guanyar-la. I europeu d'atletisme de seleccions a Lille, França, avui primera jornada.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
D'última hora que tenim, Albert.
A veure, de la llista d'amorosos que està a l'ordre del dia, això d'estar regularitzat amb Hisenda, surten, això és com un canvi de futbol, Dani Alves, Dani Pedrosa i el Divina Seguro Joventut. Es mantenen, entre d'altres, Gavi Milito, ex-Barça, deu 1,8 milions d'euros, o l'expresident del Real Madrid, Lorenzo Sanz, un deute de 1,3.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Que vagi bé. Arribem a les 4. Bona rebella a tots. Adéu.